Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Muchas gracias al coloquio. Hablo en mi nombre y en el de Mirta Lino Baroni y el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo, que está encantado de formar parte y de estar integrado y tan arropado en esta comunicación, en esta charla que queremos hacer sobre una de las ideas del desarrollo arqueológico en Panamá, que es uno de los países que, como saben, carece de facultad de arqueología y, por tanto, todos los que están allí ejerciendo la profesión se han formado especialmente en Venezuela, en Cuba, algunos que vamos desde la península. Y, bueno, la parte de, como esta mañana quise preguntarles también a los compañeros de la Fortaleza, la arqueología de gestión, últimamente estamos abocados a tener que cacarear, como dicen los panameños. Hay que poner el huevo y luego cacarearlo. Es decir, que todo el mundo sepa lo que estás haciendo para que vean que esto tiene un sentido y una continuación. Pues en esta parte de mi función como investigador de Panamá Viejo vengo a explicar lo que hemos hecho y el objetivo que tenemos para continuar adelante. La campaña de Panamá Viejo, de la que les voy a hablar, tuvo lugar en el año 2013... Y los resultados de esa campaña fue una gran recogida de datos que se están procesando y de los que se dan pie a estudios de máster, a trabajos de final de grado y a un corpus documental importante. Es decir, que estamos tratando de organizar en torno a Panamá Viejo, a este proyecto y sobre todo a la fundación, pues lo que nosotros veríamos como una institución investigadora normal en estas latitudes y que allí está naciendo, pero con mucha fuerza y yo creo que respaldada por resultados como el que les voy a hablar. Estos primeros minutos de la comunicación pues los voy a gastar en explicar un poco la geografía y el estudio, porque se va a hablar de un lugar como Nombre de Dios, que es uno de los primeros asentamientos españoles en la costa de Panamá. A partir de 1510 hay allí un fortín, en 1513 en concreto se hace el fortín español, lógicamente ya había indígenas viviendo en el lugar y se hace una ciudad resguardo sobredimensionada en un lugar que no reúne unas condiciones adecuadas para la vida de un grupo de personas tan numeroso. Se había llegado a Panamá en 1501, es en 1502 cuando se establece la primera colonia y siempre, por supuesto, en el lado del Caribe. Hasta 1513, Vasco Núñez de Balboa no llega a los mares del sur, al Océano Pacífico, que aquí, debido a la disposición geográfica de Panamá, pues es los mares del sur y esa es la razón por la que se llamen así, al Océano Pacífico. Señalo aquí tres puntos fundamentales que voy a introducir en el discurso. Por supuesto, Nombre de Dios, Portobelo y Panamá. En Nombre de Dios, ya les digo que es el primer establecimiento. Portobelo será el lugar al que se traslade la población y especialmente el tránsito de mercancías desde la ciudad de Panamá, que será la cabeza de puente para continuar las exploraciones hacia Perú, lo que supondrá el enriquecimiento de la Corona de Castilla, la formación del imperio y todo el desarrollo posterior. Es decir, Panamá, que responde también a un nombre aborigen indígena, porque allí vivía gente antes de que llegasen los españoles, pues Panamá será la capital a raíz del desarrollo comercial y, por tanto, social y político que tiene lugar desde 1519. Nombre de Dios y Portobelo funcionan como el puerto de Panamá al otro lado del istmo. No tiene una función política separada. Es decir, el gobernador, Pedro Arias Dávila, por ejemplo, es el gobernador de Panamá, pero él controla también Nombre de Dios y controla Portobelo. Es una salida al mar a otra parte. Es como si la ciudad se extendiese los 26 kilómetros que hay de diferencia y para ello se construyeron distintos caminos. El más reconocido es el Camino Real, que une ambas costas hasta que se remonta al Chagre, se llega al lago Gatún y finalmente ya en el siglo XX se hace el canal. Entonces es una historia de un país que está mirando a los dos mares y que es el tránsito. Les traigo ahora una serie de documentos que no voy a leer, se los dejo en la pantalla para que vayan viendo la conformación documental que estamos tratando de establecer, sobre todo porque los libros históricos de la mayoría de estos lugares se perdieron. Es decir, no existe un libro de fábrica del convento de Santo Domingo de Panamá. Si existe, no se sabe dónde está. Entonces, las informaciones que vamos a aportar, la mayoría, vienen de nuestra rama, de nuestra especialidad, de la arqueología. Les decía que en el proyecto abarcábamos muchas cosas. Pues hay gente en Sevilla que está en el proyecto y que está en el Archivo General de Indias buscando documentación y tratando de aportar datos para formar la historia del país y concreto de la ciudad de Panamá. Los dominicos saben que desde el principio de la conquista acompañan a los exploradores españoles. Igual que ellos forman parte del proceso de evangelización y, por tanto, de inducción a los aborígenes e indígenas a pertenecer a España, pues también los evangelizaban y los hacían cristianos, pero desde 1511 ya resultan una compañía molesta para los exploradores, desde ya el Sermón de Montesinos en la República Dominicana, cuando critica la forma en la que se estaba sometiendo y el trato que se estaba dando a aquellas personas que eran personas para ellos y que, sin embargo, los conquistadores no estaban tratando del mismo modo. Se establecen en nombre de Dios. No queda nada de este convento de nombre de Dios. Probablemente hayan hecho una casa de oración, una casa de misión, y en 1572, después de la quema de Drake y sobre todo el abandono y las condiciones paleoambientales tan malas, pues hacen que no nos queden restos materiales del convento en nombre de Dios. Cuando la capitalidad se va a Panamá, como les dije, pues los dominicos se van con la política y se marchan a Panamá Viejo. Sabemos que se establecen en 1565 porque está en el capítulo de Lima, en el capítulo de la Orden de Predicadores de Lima, ya sale la referencia al convento ya trasladado. Es decir, y de hecho es el convento de Panamá que estaba en nombre de Dios. No hay una fundación nueva. Ellos también dan por hecho que que es como si se cambiase de barrio, que diríamos hoy. Se forma el convento, un establecimiento de madera, por las descripciones que tenemos, a partir de 1610. Se construye de piedra y veremos que tiene un recorrido muy estricto hasta 1671, que el convento de Santo Domingo de Panamá Viejo, igual que el resto de la ciudad, desaparece en pasto de las llamas durante el asalto de Henry Morgan. Les decía el Archivo General de Indias, estos son el tipo de datos que se están recogiendo. El padre Martínez Marín lo tiene recogido en este libro suyo. Vemos descripciones parciales que nos están ayudando a interpretar la parte arqueológica del proyecto. Y rescatamos algunos datos como este de la creación de una casa de noviciado y escuela de artes para explicar las diversas fases constructivas, entendiendo que primero llegan los 12 frailes que forman el convento, con uno destacado, precisamente canario, que es obispo de Panamá, a su cabeza, y cuando hacen una casa de noviciado y una escuela de artes, por esta razón tienen que ampliar y hacer un recinto más grande, más fiable y, sobre todo, donde van a dar clase a gente que viven en Panamá pero no son frailes, con lo cual hacen un establecimiento dirigido a la parte externa de su convento. Recuerden que los frailes no son monjes, no viven refugiados en sí mismos ni retirados para rezar, son gente que hace vida cotidiana y que tienen una relación directa con su barrio y hacen su misa, es decir, perdón, a su iglesia se accede por la puerta directamente desde la calle, no como los monjes que tienes que entrar por dentro. Eso son diferencias básicas. Hablo de estos tres hitos para explicar pues alguna de las dudas que nos queda en la lectura de paramentos. El terremoto de 1621, el 3 de mayo de 1621, precisamente haciendo una procesión, tiene lugar el terremoto y se daña notablemente la iglesia, la ampliación con la casa de novicios, y 1671, que es el fin de Panamá Viejo, y es el momento en el que se traslada la ciudad desde este es el entramado de Panamá Viejo. Morgan, que además de ser pirata e inglés, era un arrogante, ya les dice que va a ir allí a invadirles y que se preparen porque va a haber una justicia para todos terrible, y entonces pues los españoles, otra cosa no, pero pícaros somos un rato, entonces se trasladan a la otra punta de la bahía, a 3,5 kilómetros, sin dejar ningún rastro, que se llevan las riquezas y la gente que puede ir, y Morgan llega a Panamá Viejo quemando las casas y prendiéndole fuego a todo lo que había quedado. Se registran muertes, entre ellas la de un fraile dominico que no se podía desplazar y que fallece en el incendio, y el resto de la población pues está en lo que se llama ahora el barrio de San Felipe, en el casco antiguo. Este es un detalle de Panamá Viejo. En esta parte está el museo y esta es la Vía Cincuentenario, que era la calle principal que existía hasta hace 3 años y que atravesaba por el medio de Panamá Viejo. Actualmente la Vía Cincuentenario está trasladada por esta doble línea amarilla, ya bordea Panamá Viejo y, por tanto, se puede hacer un parque arqueológico y se puede dotar de una infraestructura no solo de estudio histórico, sino también turística. Y en eso está el patronato tratando de devolver esta ruina pues a su ciudad y a su país. En Panamá Viejo había casas, había chabolas, se desalojó a gente, toda esta gente que vive en las barriadas, esto es Parque Lefebvre, todas estas barriadas son gente desplazada del interior, antes vivían dentro de la ruina y, bueno, digamos que hubo una fricción entre vecinos y ruina, entre vecinos y investigación y todo esto, que afortunadamente eso se está limando a mucha velocidad porque están viendo, se identifican con la ruina y están viendo el beneficio que supone. No fue fácil. Y este es el manglar por el que los estadounidenses trataron de invadir la ciudad cuando fueron a invadir Panamá para capturar a Noriega. Pues este es el manglar en el que se quedaban atrapados los soldados norteamericanos que dejaba caer los helicópteros, y el desconocimiento, ellos no sabían que esto no era tierra firme y se quedaban allí clavados. Bueno, paso ya a la parte arqueológica porque quiero apurar el tiempo. Esta es la ruina vista desde la torre de la catedral, que se conserva. En esa catedral les recuerdo que está enterrado este fraile dominico Vergara, que fue el primer obispo canario en América y que era obispo de Panamá en 1536. Él es el primero que les da dinero para que se haga una casa en Panamá. Recordemos que el convento es de 1565. Y esta es la imagen del interior del claustro, que es el lugar exacto al que nos ceñimos en nuestra investigación en esa campaña de 2013. La ruina, esta es la imagen desde el exterior, la ruina se ve entremezclada y, como se aprecia, los materiales de construcción son sillarejo, ladrillo, en algunos casos las paredes son mixtas. Entonces me refería a la lectura de paramentos y hablaba de todos esos hitos destructivos, comprendiendo que las reparaciones y las ampliaciones deberíamos leerlas en ese complejo murario. Algo que no voy a hacer aquí, y no se preocupen que tampoco me voy a alargar en estas cuestiones. Más fuentes documentales, los planes de defensa español, de fortificación, hace que tanto Bautista Antonelli como su sobrino Cristóbal de Rodas dibujen planos de las ciudades, tanto fortificadas como por fortificar, de la Nueva Andalucía, de Nueva Granada. Y entonces ahí vamos a tener unos estudios en detalle extraídos de planos generales y que no están pensados para hacer un callejero, con lo cual no estamos viendo una realidad absoluta. Y vemos una disposición extraña, que es el convento de Santo Domingo, haciendo un ángulo, una suma de edificios que no están absolutamente alineados, que luego Roda, lo siento porque aquí no se ve nada, Roda, que es esta imagen de la derecha, dibuja en el sentido contrario al que lo dibujó su tío unos años antes, y donde, esto es lo que me interesa, esta parte es el claustro que yo les voy a hablar y que, como ven, no ocupa, no hace una forma absolutamente cuadrada ni rectangular, sino que son dos sumas de rectángulos. Esta parte de aquí son vías, son calles que lo rodean, y la iglesia, por supuesto, que está ahí a la disposición. La entrada de la iglesia, y esa es la esquina que les quiero destacar, y esta serie de muros que les marco, que vamos a ver en la excavación. Lo que les decía de Roda es el sentido contrario, y aquí hemos hecho el montaje de la planta actualmente, la que se ve y la que hemos registrado con el Departamento de Arquitectura de Panamá Viejo. para que vean el montaje, evidentemente ficticio, porque es, ya no son planos a escala y no se puede hacer esto, pero bueno, es una forma de divulgar, enseñar al ojo lo que vamos a intentar ver. La planta, como les decía, nuestra recuperación, empezamos haciendo un estudio, una tomografía, una lectura eléctrica del subsuelo. Les resalto estas dos, que son las profundidades desde 0 a 75 centímetros, donde se veían todas estas resistencias a la conducción eléctrica, sin poder precisar qué era exactamente. Esto es ya las tomografías colocadas in situ, en la planta. Como ven, nos tomamos una molestia muy grande y tratamos de involucrar a un montón de profesionales de muchas ramas distintas, porque el proyecto en sí no trata de arqueología, trata de muchas más cosas. Entonces, se intenta traer a la mayor cantidad de profesionales. Esta es la trinchera 1 que hicimos, de 25 metros de largo y 2 de ancho, y que atravesaba el patio completamente y que nos dio una serie de solados, 5 minutos, sí, una serie de solados de canto rodado, de guijarro, que estaban tamizando, pavimentando el patio, el claustro interior. Lo vemos, es una cosa, no solo es muy conocida, sino que acabamos de ver uno aquí al lado. Es un sistema que está muy extendido, Salamanca, en Sevilla y aquí en Las Palmas lo tienen en un montón de sitios, y facilita, por supuesto, la estabilidad y la limpieza y la evacuación de aguas, porque al estar inclinados y tener estas guías hace que el agua se dirija hacia un solo lugar. El Caribe, saben, bueno, en este caso Panamá, que queda para el lado Pacífico, saben esos palos de agua que caen en la temporada de lluvias, que en una hora te pueden caer 100 litros por metro cuadrado. Pues eso, hay que sacarlo de algún modo, tenerlo canalizado y previsto. Y este tipo de suelos te permite conducirlo hacia acequias, como las que también hemos excavado, que también tenemos. Voy pasándolas rápidamente porque los 5 minutos me parecen poquitísimo. Y los patios, el patio perimetral tenía una pavimentación muy similar a la que había en el interior del claustro. No hemos encontrado el pozo, no hay pozo en la parte central, y en la parte central tampoco se han encontrado ninguna tumba, ningún enterramiento, con lo cual la finalidad que tradicionalmente se le daba al patio, en el caso de Panamá Viejo, no era el mismo. Encontramos este muro que está separando el espacio del pasillo perimetral, es decir, lo que iba por debajo de los soportales, por debajo del propio edificio, con el patio central tal cual, que sigue pavimentado. Y los hoyos de poste, nosotros llamamos soportes de pie derecho, pues que estaban hablándonos de una estructura aérea de la que no nos queda ningún resto, solo podemos ver esta planta. Y les recuerdo que son 25 metros de largo, pero son 2 de ancho, con lo cual el ojo ahí ha visto muy, muy pocas cosas. Este es en el extremo opuesto, donde sacamos el mismo suelo perimetral que ha bordeado las tres crujías en este caso del claustro, y el cimiento el arranque de un pilar que era el cómo se soportaba el piso superior. Se encuentran niveles de basura, se encuentran niveles de amortización, se encuentran niveles de nivelación y amortización, y se encuentran niveles prehispánicos, de los cuales yo no estoy capacitado para hablarles, y que es la parte que estudia mi compañero Carlos Gómez en el Patronato de Panamá Viejo. Estos son los basureros, nivelaciones. Como ven, es una obra anterior a la pavimentación. Esto está dando el nivel y además está quitando humedad al recinto. Y en el sentido contrario, pues cortándolo perpendicularmente, hicimos esta intervención en tres sondeos, en una trinchera 2, porque estaban enlazadas, en la cual vamos a encontrar de nuevo los pilares que soportaban el patio. Perdón, que soportaban el piso superior. Por lo tanto, nos están dando una descripción de todo el perímetro, y en una de esas bases encontramos la moneda de la ceca Panamá, que nos dio una fecha de fundación de ese edificio. Los niveles de arrasamiento, los niveles prehispanos, este más oscuro ya es prehispano, y esa raíz que tengo enmarcada se utilizó para no solo para saber qué tipo de árbol era, sino para sacarle una fecha, que efectivamente dio prehispano. Y como ven, dentro de estos niveles hay mucha teja, pero también una azulejería sevillana que está recientemente publicada por el Patronato en la revista Canto Rodado, de la colección Pisano, que se hacían en Sevilla, y probablemente el propio Pisano haya ido a ponerlos a Panamá. En el extremo de la trinchera 2, estos cantos mucho mejor colocados, más desgastados, y con este muro encima, que claramente está construido encima, con estos chorretones del cemento, con lo cual pensamos que es la parte que, si recuerdan, hacía un ángulo y era una calle, y luego se alineó y se retranqueó. Bueno, pues creemos que ellos, en la última fase de ampliación, 1649, meten para adentro parte de la calle, y por tanto no vamos a encontrar un claustro rectangular, es esta parte, no vamos a encontrar un claustro rectangular ni axialmente organizado, porque fue obra de sucesivas ampliaciones, no es una planificación inicial, sino que se va ampliando a medida que van avanzando las obras. Los sondeos se hicieron en lugares notables del patio, por ejemplo, en este acceso a una de las estancias auxiliares de la iglesia, hoyos de postes, soportes verticales. Como ven, sucesivas obras de repavimentación del lugar, que nos van dejando restos arqueológicos. Ya les digo que empieza en 1565 y se acaba en 1671, con lo cual de una intensidad constructiva notable. Y las acequias de las que les hablaba, que es hacia donde se dirigen todos estos patios y pasillos pavimentados, pues para acumular agua, y como saben, el agua que va pasando por los cantos va depositando la basura que lleva en suspensión, y por tanto, donde caiga, en el aljibe al que caiga, es potable. Sería una de las formas de potabilizar el agua. Estos sondeos, pues encontramos el enganche entre dos acequias, pero no pudimos encontrar ninguno de los dos extremos, no sabemos en dónde acaban exactamente. Y bueno, las bases de pilares, que era lo que les quería contar, que esta es, para acabar, este es el planteamiento que nosotros tenemos del patio, una serie de pilares perimetrales con el muro en uno de los lados largos, y que nos daría una planta muy similar al Santo Domingo de Lima, que es la imagen de los dominicos en Sudamérica. Sobre esto no, ya les dije que, bueno, lo tengo preparado, pues son las líneas de lectura de paramentos, se ven las alineaciones, los requiebros, los ladrillos, los morteros, y sobre todo la diferencia de material pétreo que se utiliza en la reedificación. Y este es el equipo Panamá Viejo con el que estuve trabajando esos 3 meses, y que en su nombre les he dado esta comunicación, y les agradezco la invitación y la atención prestada. Muchas gracias.